Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de...
Grinky.
San Grinky, correcto. ¿Viste la obra de arte que lanzó hoy? Sí, el batazo triple. Que
yo conozco. Pensé que iba a ser Almora.
Almora Junior. Almora Junior.
Pero perdió los cachorritos.
Pero perdieron, así es. Pero también Bellinger, 31 impulsadas.
Sí, es verdad, wow. Cierto.
Y el Guajiro Peña también.
Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, pero nació aquí, de padres cubanos, y le gusta el picadillo y las albóndigas.
No le encanta. El otro día se comió como 12 albóndigas cada una de 4 onzas. Sí. Está acabando, muchachos.
Está acabando, muy bien. También detrás de los controles en la esquina caliente, Efraín García.
El Internacional.
Ok. Almanza Granjero de Ciego de Ávila. Felicidades a todos. Ciego de Ávila, un pueblo queridísimo. Cerquita de la ciudad, Dani Pérez.
Sí, tiene fama, ¿señor? Por, bueno, históricamente ha tenido buenos peloteros, buenos deportistas y también grandes narradores deportivos. Locutores también.
Rafael García Toledo, ¿estás en línea?
Señor, ¿quiénes son los locutores de Ciego de Ávila?
No, pero bueno, eso es lo que se dice desde los años, desde el principio del siglo pasado. Dice que Ciego siempre aportó a la radio cubana a principio del siglo y después en los años cuando comenzó la televisión en Cuba.
No me acuerdo. Yo saqué el bachillerato en Ciego, saqué una asignatura nada más ahí porque en época Batista no me dejaban graduarme en San Tipito. me botaron de todos los colegios por revoltoso y me fui a graduar ahí a Ciego. Okay. Esto, o sea, que es una de las ciudades, no sé si cuánto ha cambiado eso naturalmente, que tú podías caminar por todo el centro, por los portales techados sin que te mojaras, nada más sí. Cuando ibas a cruzar la calle. Pero es un pueblo muy interesante.
Sí. Bueno, esto, la provincia de La Piña, mucha piña que se cosecha.
Sí, bueno, en la época mía no era provincia, era un pueblo de Camagüey.
Sí, pertenecía a Camagüey.
Sí.
Bueno, y me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, de la capital de Cuba.
Y Edemio Navas González, que ya lo escucharon. Así que, damas y caballeros, hoy tenemos un show repleto de acción deportiva. Vamos a hablar de muchas cosas. Baloncesto, los playoffs de la NHL, los playoffs de la NBA, el fútbol, soccer. Sí, mira, Efraín está que se muere por apretar el botón. Tranquilo, viejo. Vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas, el Guajiro Peña con su segmentico, Edemio con su segmentico de boxeo.
Mucho boxeo.
Y también tiene pelota de liga.
Liga menor, quedó pendiente lo de ayer.
Le estamos dando...
¿Usted me permite un segundo?
Bueno, ni modo.
¿Dos segundos?
Dos, ok.
Media hora, ok. Rafael, ayer cuando terminamos el programa hablamos del highlight de Cuba. Hoy estaba leyendo el libro, salió un artículo, Rafael, que dice que los sábados y domingos aquello era un escándalo, la bulla que había en La Habana. ¿Es cierto eso?
Le decían el Palacio de los Gritos, el lugar donde jugaban los mejores pelotarios del mundo.
Y ahora es el Palacio de los Jugos.
Eso es cierto, a pesar que haya salido en el libre.
Sí, pero ese es un juego violento, ¿sabes?
Ay, Dios mío. No. Muy bien, Guajiro, ¿tú me permites comenzar esto?
No. El caso de Jaila, yo iba aquí a Miami y aprendí que cuando la bola te la tiran con la seta, cuando blando en el cemento, se va calentando y entonces se pone más dura y rebota más. Un fenómeno.
Es verdad. Muy bien. La número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Dos resultados finales en la jornada de hoy del béisbol de las grandes ligas. Los Diamondbacks de Arizona derrotaron a los Piratas en Pittsburgh 5-0. Zach Greinke fue el ganador 4-1, lo perdió Tylon 1-3. Dyson conectó 3 hits y anotó 2 carreras, pero indiscutiblemente el héroe de la jornada, Zach Greinke, oigan esto, 7 entradas completas. 2 hits, eso fue todo. 0 carreras, 1 boletico, eso fue todo. Sí. Ponchó a 7, efectividad 3.72.
Bueno, esta tarde conectó un triple Zach Greinke y por supuesto anotó con ese batazo la carrera para el equipo de Arizona. Y bueno, Greinke se convirtió en el primer lanzador, y escuchen esto, señores, no fue hace como un par de años, ¿verdad, Guajirito? Esto fue en 1930, Guajiro Peña, y estamos en el 2019, o sea, va a ser 100 años en solamente...
Ese fue el año que tú naciste, ¿no?
No, yo nací en el 27, nací un poquito antes. Bueno, como señalé, se convirtió en el primer lanzador desde el año 1930 en dar al menos o conectar 5 extra bases dentro de sus primeros 26 juegos de su equipo en la temporada regular. El otro fue Wes Farrell. Y bueno, el único pitcher con más de 5 desde el año 1908 fue el amigo del Guajiro Peña, el Bambino, que fue una combinación brillante para el Boston y los Yankees, primero como lanzador y después como bateador. Sí, tu amigo lo conociste, ¿verdad, Guajiro Peña?
Yo estaba hablando con Lacayo, que hay un pichecito que estaba con el Detroit y ahora está con Houston. Ayer volvió a ganar Belaende, ganó el número 4, 4-0. Sí. ¿Qué efectividad tiene ese muchacho?
Tiene 2.8 por ahí, o 89.
3 y algo.
Bueno, estaba...
Si mal recuerdo, 3.69.
Con lo de ayer, todavía está con 3 y algo.
Sí, bueno, sí. Es buen pichecito.
Buen pichecito. El otro resultado final de la jornada de hoy jueves... No se confundan, hoy jueves los Dodgers de Los Ángeles derrotaron a los Cachorritos en Chicago 2-1. El ganador fue Baez, lo perdió Lester y Jansen con su rescate 8, pero no fue un rescate que muy merecido que digamos. Bellinger impulsó su carrera número 31 con un doblete. Está bateando, oye esto, Guajiro, 426.
Y sigue bateando.
El boricua Kiki Hernández, boricua cubano Kiki Hernández, se fue de 4-0 con un ponche, dejó 2 hombres en base, 238 es su promedio. Sí. Y por parte de los Cachorritos, ya el Guajiro Peña me arruinó el informe diciendo que Almora Jr., el muchacho de Hialeah, jonroneó, y eso fue todo para Chicago.
Contra sí, Jansen.
No, déjame decirte que Jansen vino tirando 92 y 94 millas por hora, le tiró una bola recta y se la sacó a los 380 pies. La suerte que no había nadie en base, en el noveno inning fue. Sí.
Esa fue la única suerte que tuvieron.
Bueno, ya que Pepito tocó el tema de Bellinger, señores, este año hasta hoy ha jugado 26 partidos, y ya tiene 31 impulsadas con 12 jonrones, 6 dobles, 1 triple. Ha conectado 40 hits en 94 turnos al bate. Y bueno, está líder de los bateadores, no solamente en la Liga Nacional con los Dodgers, sino en las grandes ligas. Porque el otro pelotero de la Liga Americana que tiene un buen promedio, cercano a los 400, es Joe Reddick del Houston con 386. Y Anderson del equipo de los Medias Blancas de Chicago con 383. Bueno, hasta el momento hay una buena cifra de peloteros con promedio ofensivo superior a los 300. 40 en total, los últimos con promedio superior a los 300, exactamente 301, Acuña Jr. del venezolano Atlanta, y bueno, Núñez del Baltimore. Y está por debajo de 300, pegadito ahí, Fernando Tatis Jr. del equipo de San Diego, que batea para 299.
Muy bien, ya comenzaron varios partidos en el béisbol de las grandes ligas. Esta noche Atlanta en Cincinnati, el colombiano Julio Teherán contra el dominicano Luis Castillo, sus abridores. Ya comenzó Miami en Filadelfia, Caleb Smith contra Aaron Nola. Ya comenzó, o está comenzando ahora, los Tigres en Boston.
Ahora mismo, sí.
Jordan Zimmerman contra Rick Porcello. A las 8:10, Cleveland versus Houston, Trevor Bauer y Garrett Cole. Yankees contra Angelinos, Masahiro Tanaka contra Trevor Cahill. Oigan esto, los Angelinos están buscando barrerle la serie completa de 4 juegos a los Angelinos. ¿Okay?
Sí. Bueno, y los Yankees han ganado 6 juegos seguidos, amigo mío.
Pero por eso. Y han derrotado a Arizona, Anaheim 3 veces. Y el último partido, Texas contra Seattle, Taylor Hearn contra Marco González. Esto es González con S, para que sepan. Rafael García Toledo.
Sí, señor.
Pronúnciate.
No, no, estoy viendo ustedes, no, no tengo nada que aportar ahí. Estoy buscando la historia de High Alive y encontré una cosa que habla de Cuba, pero la mayoría de la gente está diciendo que eso se juega en Miami, etcétera. La gente ahí para atrás no se da cuenta.
Sí.
Okay.
Bueno, quería tocar brevemente el tema de el hijo del miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Vladimir Guerrero. Este es el Junior. Regresó ya a Canadá, el país que lo viene a hacer, porque todo el mundo que lo conoce que en la época en la cual su papá, Vladimir Guerrero, jugó en Grandes Ligas con el desaparecido equipo de los Expos, le tocó nacer allá en Montreal, Canadá, a Vladimir, un canadiense dominicano. Y precisamente Canadá será en Toronto.
Franco-canadiense dominicano.
Sí.
Okay. Sí. No, porque en Quebec eso lo toman muy, pero muy en serio.
Muchacho, en serio.
Perdona que te interrumpa, pero te quería decir.
Tienes razón, tienes razón. En Montreal, y me tocó estar ahí hace un par de años, 2 años y pico, solamente se habla francés. Toronto es inglés. Y bueno, decía que ya regresó a su país, a Canadá, y estará jugando en Toronto en su tan soñado debut en las Grandes Ligas. Esto se hará, señores, en menos de 24 horas. Mañana viernes, ante miles de personas que de seguro se darán cita para presenciar la historia que ocurrirá en el Rogers Centre, ahí el hogar de los Azulejos en la ciudad de Toronto. El equipo de los Azulejos ya se encargó de dar la bienvenida a su principal prospecto. Y bueno, así fue recibido Vladimir Jr. cuando llegó a su nueva casa en Toronto. Estamos hablando de un muchacho que, bueno, reitero, nació en Montreal. Y como su papá Vladimir en esa época jugaba Grandes Ligas y era uno de los mejores, tenía 5 herramientas, todo el mundo lo decía. Y después que pasó a los angelinos, también decían que seguía con 5 herramientas. Pero a Vladimir Jr. le tocó estudiar, ir a la escuela y siempre fue asistido, por supuesto, por su mamá y más que su tío, Wilton Guerrero, quien fue un pelotero de Grandes Ligas. Básicamente fue el que lo crió en Montreal. Y hace alrededor de 6 meses vi una entrevista con el Junior y señaló: mi papá es Vladimir, pero mi segundo papá es mi tío Wilton Guerrero, que era el encargado de llevarlo a la escuela, de prepararlo, de recogerlo. Así que fue básicamente su segundo papá. Así que tremenda expectación olímpico con el debut mañana de el Junior. Están señalando proyecciones que en 10 años pudiera superar los 300 jonrones y estar con un promedio sobre los 300. Solo proyecciones.
Yo estuve leyendo sobre él precisamente un análisis. La gente saca mucha cuenta antes de que la cosa empiece la fiesta. Evidentemente este muchacho está llegando, primero que todo, con una publicidad tremenda. Dicen que no ha jugado un juego de Grandes Ligas todavía, pero ya consideran que es lo más grande que le ha pasado a Montreal. ¿Okay? Ahora, de aquí a los 300 jonrones, muchas cosas pueden pasar.
Claro.
¿Okay? Él ha tenido una carrera en ligas menores tremenda, batea 400, y evidentemente tiene un talento tremendo. Esa es la parte atlética de él. Uno no sabe la parte de persona, cómo va a reaccionar ante los contratos, la vida, etcétera, la adulación de la gente, como nosotros hemos visto tantas veces eso. Pero, bueno, hasta ahora es un individuo que tiene una historia muy bonita, que hijo de un miembro del Salón de la Fama, que vivía en Montreal porque jugaba precisamente con ese equipo, y esto nació en Montreal ahí porque el padre jugaba pelota ahí. O sea, que para los mismos franco-canadienses, es una revelación muy interesante. Ese hombre lo consideran, tú sabes, nuestro hijo adoptivo, un dominicano que nació en Montreal.
Nació precisamente el 16 de marzo del año 99 olímpico, por lo que hoy tiene 20 años y 40 días de nacido. Y bueno, el muchacho comenzó muy joven, a los 17 años comenzó con el equipo Bluefield en la Liga de los Rockies dentro del Toronto, y en 62 partidos conectó 8 jonrones e impulsó 46. En el año 17 jugó en 2 equipos, en el Lansing, en el Dunedin, aquí en la Florida, que es clase doble avanzada. Y bueno, ahí disparó un total de 13 jonrones con 76 impulsadas. Ahora, de por vida, desde el año 16 hasta el 19 en Liga Menor, Vladimir Guerrero Jr. acumula 356 hits con 71 dobles, 6 jonrones, 44 impulsadas y O sea, 44 jonrones, 209 impulsadas y batea por vida para un promedio astronómico, 331. Ahora, su papá, señores, fue uno de los grandes en los últimos 30 años, 20, 30 años acá en las Grandes Ligas. No se queda corto, fue líder en varios años en Grandes Ligas, por ejemplo, con Montreal en el año 2002. Terminó con 206 hits, fue líder y en bases robadas con 20 y 124 y conectó en el año 2004, líder en Grandes Ligas. De por vida se retiró Vladimir el padre, señores, un récord impresionante, 449 jonrones, 1496 impulsadas y bateo de por vida para un promedio ofensivo de 318, justamente estaban
en el Cooperstown. Eso es grande, ¿sabes? Claro. Remy, ¿tú sabes que yo estaba, ayer salió que el hijo de él tenía 43 jonrones en la Liga Menor?
Bueno, ya estuvo hablando de el Junior en Liga Menor, conectó 44 jonrones con 209 impulsadas. Tuvo una temporada de 20 jonrones en 2018, o sea, el año pasado, en dos equipos con 78 impulsadas.
Muy bien.
Tuvimos el honor nosotros en Miami Stadium de
en
saludar al padre.
Sí, conversó con nosotros.
Lo entrevistamos y muy contento. Y yo le dije, ¿y tu hijo va a ser igual que tú? Yo no lo creo.
Viene ahora la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Eternamente agradecido con la banda Dire Straits y con Warner Brothers y con AT&T, con La Pinta, La Niña y La Santa María, por prestarnos esta cancioncita tan bonita para hablar de pelota. Vamos a seguir hablando de béisbol. A propósito, William, ya te mandé, te las acabo de mandar. Yo sé que el radio no funciona. Cepillo, ¿por qué no le mandamos un correo pidiendo su dirección para ver si le podemos mandar un implemento deportivo? ¿Viste? Muy bien.
Qué fino está, muchachito.
¿Viste? ¿Viste? Se me ha pegado muchas cosas buenas aquí. Durante, Edemio, tengo que pedirte disculpas. Sí, sí. Mientras estabas hablando tú de Vladimir Guerrero, yo me reí porque estábamos viendo el Guajiro Peña y este servidor, la pelota. En la primera jugada del partido Tigres contra Medias Rojas, Rafael Devers recogió un rolling y lo tiró por lo menos 25 asientos adentro. Por encima del dugout, pero muy por encima del dugout, el hombre terminó en segunda base. Luego vino Miguelito Cabrera y por poco conecta un jonrón. La levantó un poquitito que se convirtió out en la esquina del jardín derecho. Así que los Tigres y los Medias Rojas, ya hemos visto bastante acción y acaba de comenzar el partido.
Una serie, Pepito, de cuatro partidos que debió de comenzar el lunes, pero bueno, por la lluvia el martes se desarrolló doble jornada con doble triunfo para el equipo de Detroit y ayer anoche ganó el equipo del Boston. Así que la serie tendría que ganar esta noche el Boston para terminar la serie igualada, dos victorias probando, porque si gana esta noche el Detroit, entonces ganaría la serie ampliamente.
Correcto.
3-1, después que Tampa fue barrido por el equipo del Boston.
El fin de semana. Inclusive, si Boston gana esta noche y empata la serie, sigue siendo una victoria moral para el equipo de los Tigres del Detroit.
Sí, claro.
Porque ir al feudo de los campeones mundiales y ganar no solamente un doble juego, sino que tener la oportunidad de ganar 3-4. No es cualquiera el que lo hace. Guajiro Peña, querías hablar tú ayer de Yadier Molina, que cada vez que va a batear parece que está estableciendo un nuevo récord.
Bueno, ayer yo te pregunté, pero no sabía lo que estaba sucediendo exactamente, los juegos seguidos bateando. Él declaró en el campo de entrenamiento que este era el último año de él, pero el otro día
dijo que quería
ser. El otro día le preguntaron, dice, bueno, no sé todavía.
¿Quién es el manager? ¿Quién es el manager de la selección?
El año pasado lo entrevistaron y dijo que quería ser manager. Pero primero espera, Puerto Rico, después de la Gran
Claro, Liga. Claro, quiere ser manager no solamente en Puerto Rico. Me parece que lo oí decir, quiere ser manager de la selección puertorriqueña de béisbol. Así que esto se está poniendo bastante interesante. Sí. Seguimos monitoreando los partidos del béisbol de las Grandes Ligas. Y también estábamos hablando sobre Vladimir Guerrero, que como dice Rafael, vamos a darle un tiempecito para ver si es la última Coca-Cola del desierto.
Claro, ¿ustedes? Genética tiene, no hay
hasta ahora es prospecto solamente.
Acuérdense cómo comenzó Yasiel Puig, bateando 380 la primera temporada. Sí. Luego 320, 280, 260.
No, y que iba a ser mejor que Willie Mays.
Correcto. Eso es lo que decían los expertos en la materia, para que ustedes vean.
Sí, este va a ser mejor que Willie Mays.
Sí. Okay. Ahora, Vladimir Guerrero Jr. promete mucho. Tiene físico de jonronero. Vamos a ver si es como su papá y le tira todo. Sí. Porque una de las cosas de Vladimir Guerrero padre es que tú le tirabas un lanzamiento en el suelo y él jugaba golf.
Sí. Igual que Fernando Tatis, el del San Diego. Ajá. Su hijo fue un pelotero no del talento y del calibre de Vladimir Guerrero, pero bueno, fue un pelotero con ciertos números en Grandes Ligas.
Correcto. Y a continuación, damas y caballeros, la tercera sección del día. Lo mejor del baloncesto profesional de la NBA. Rafael, nunca se imaginaron los guerreros de Golden State que los Clippers los iban a llevar por lo menos a 6, quizás hasta 7 juegos.
Sí, se sabe. Okay. Nosotros el viernes este que pasó, ¿no? El otro viernes, hicimos las predicciones y tanto Víctor como Chambi como yo coincidimos. Yo hice la predicción y ellos casi todos coincidieron. Nosotros vimos al equipo de los Warriors en ganar en 4 juegos directamente. Bueno, ya sabemos que va a haber 6 juegos y cuidado 7, como te acabas de decir. Ayer terminó una serie, ¿no? Después vamos a hablar desde el Wario. Houston le ganó 100-93 a Jazz de Utah y lo sacó del juego. James Harden, 26 puntos, se quedó por debajo de sus 30 puntos. Y Royce O'Neal, 18 puntos para el equipo de Utah. ¿Okay? Así que gana 4 juegos 1 en 5 juegos y nosotros lo habíamos dado en 6. Ganaron, pero bueno, en la primera ronda, predecir que los que están mejor situados a ganar no tienen ninguna ciencia. Lo lógico es que pase eso. Lo que más interesante es decir en cuántos juegos ganar. Bueno, en eso no hemos estado muy bien nosotros, ¿okay? Bueno, el otro juego que tú te referías, Pepe, los Clippers le salieron respondones a los Warriors Golden State y le ganó 129-121. Y esta serie está 3-2 a favor todavía de los Warriors, que están favoritos, pero están viendo que no es tan fiero el león como lo pinta, por lo menos este año, ¿no? Y Lou Williams anotó 33 puntos para el equipo de los Clippers, viniendo del banco. Kevin Durant fue el mejor anotador por Golden State con 45 puntos, pero no fue suficiente. Los Clippers, por cierto, lideraron casi todo el juego. Sin embargo, los Warriors le pasaron adelante 118-117 cuando faltaban 2 minutos y 40 segundos para terminar el juego. Y en eso, el señor Lou Williams disparó 9 tiros, o sea, 9 puntos de forma consecutiva. Y el juego terminó 129-121. Y la gente se quedaron ahí en el tabloncillo, porque en este menos congelado, como dice. Okay. Así que terminó, el Houston ya está, y el Houston está afilándose los colmillos, esperando a los Warriors Golden State. Ganó con mucha más tranquilidad que lo que ganarían los Warriors si ganan todavía. Así que esto no va a ser jamón este año, ¿sabes? Yo tengo una cosita que escribí, pero es para comentarla. Si no es hoy, será mañana. De las posibilidades de los Warriors de volver a repetir, yo creo que son buenas. Yo creo que ellos van a volver a repetir. Pero la cosa no está tan fácil, ¿okay? Bueno, esta noche hay un solo jueguito. Un juego de la serie que nosotros vaticinamos que iba a ser la más discutida. Los Nuggets de Denver jugarán en San Antonio. Esta serie está 3-2 a favor de los Nuggets de Denver. Eso va a ser dentro de un ratico a las 8. ¿Okay? Y San Antonio no pierde mucho en su casa. O sea, este es un juego que pudiera lanzar a lo que nosotros pronosticamos que era que iba a siete juegos esta serie, ¿okay? Dijimos que creíamos que lo lógico es ganar a Denver, Pues si van a 7 juegos, cualquier cosa puede pasar. ¿Okay? Esa es una de las series que quedan. Aquí esta noche gana San Antonio, pues tendrían que jugar el sábado 27 de abril, ¿okay? En Denver, o sea que sería la cosa un poquito más difícil para San Antonio, si es que empatan, ¿okay? Y mañana está la serie que está 3-2 a favor de los Warriors, van a jugar en el terreno de los Clippers, ¿okay? Que lo único que hacen es cambiar de banco, ¿okay? Y eso va a ser a las 10 de la noche, así que si gana mañana los Warriors, los Clippers se van para casa y los Warriors van a fajarse con Houston, pero eso no está todavía definido y no luce que está muy definido de ninguna forma, ¿okay? Así que eso más o menos lo que tenemos, no sé qué tiempo tengo porque...
No, tienes todavía un minuto.
Okay, muy bien, entonces te voy a decir que Blake Griffin, la estrella de los Pistones de Detroit, se hizo una cirugía artroscópica en la rodilla derecha. Dice que fue exitoso el procedimiento, pero este hombre ha jugado casi toda la campaña lesionado de esa rodilla, tiene 30 años, evitó la cirugía durante la temporada y jugó 72 partidos con esa lesión. Y así todo, tuvo el promedio más alto de su carrera en puntos por juego, con 24 puntos y medio, además 7 rebotes y medio y 5.4 asistencias. También fue una marca personal con 189 triples en la temporada y efectividad de 36% tirando tiros de 3 puntos detrás del arco. Así que este hombre, que evidentemente es, como dice Guairo, la franquicia de los Pistones de Detroit, esto está herido, pero supuestamente si salió todo muy bien, pues esto durará mejor el año que viene, o por lo menos puede jugar más. Okay. Así que, ¿qué pasó con los Warriors? Me paras cuando pienso que no hablo más.
Me están diciendo que hasta aquí, bueno, hasta aquí justamente. Muchas gracias, Rafael.
Después de otro día le hablo más.
Así es. Me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa, pero no se preocupen. Nosotros vamos a regresar dentro de 7 minutos con otra media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, el domingo, 4 p.m., Yankees versus Gigantes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
En este programa analizaremos distintos episodios antes y después de la Revolución Cubana y cómo han evolucionado las relaciones entre La Habana y Washington. 90 millas, su programa de Cuba para y por Cuba.
90 millas, los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí,
siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. El abogado y periodista independiente Rolando Ferrer Espinosa fue puesto en libertad al mediodía del jueves tras haber sido detenido en horas de la mañana durante un allanamiento que se llevó a cabo en su vivienda en la ciudad de Santa Clara. Ferrer denunció a Radio Martí lo sucedido durante su arresto.
En el día de hoy, a las 8:20 de la mañana aproximadamente, efectivos del Ministerio Interior, dirigidos por la Seguridad de Estado, me presionaron en mi vivienda, me efectuaron un registro en el cual me ocuparon dos laptops, me ocuparon dos discos duros externos, dos cámaras de video, una grabadora de voz y seis USB. Después me trasladaron hacia la unidad policial quinta de acá de Santa Clara, Villa Clara. Allí fui interrogado por un oficial que dice llamarse Daniel y otro más que no dio su nombre. Se me hizo un acta de advertencia. Dicen ellos que por subversión ideológica al servicio de un Estado extranjero, dicen ellos que era la acta de advertencia número 11, que la iban a incluir en un expediente que me llevan para posteriormente sancionar. De allí fui amenazado con esto de ir a prisión y que según ellos no me van a permitir seguir haciendo actividades en los proyectos en los cuales yo estoy vinculado y además de las actividades que realizamos por el FAN. Estuvimos hasta aproximadamente las 12 del día siendo interrogado por estos esbirros, un tono bien amenazante, principalmente sobre ir a prisión. Tres altas advertencias y un informe que hace la policía, con eso basta para que usted sea llevado al tribunal acusado de peligrosidad social predelictiva.
Representantes del gobierno de Nicaragua y de la OEA se reunieron para programar las reformas electorales que exige la oposición para salir de la crisis que se vive en el país. Detalles de la información desde Managua, Nicaragua.
La crisis sociopolítica en Nicaragua no tiene señales claras de una solución inmediata. Así lo demostró el canciller Denis Moncada, funcionario del régimen de Daniel Ortega, al salir este miércoles de un encuentro con un equipo de la OEA, donde analizaron temas de reformas electorales y adelanto de elecciones presidenciales.
Y aquí tenemos una institucionalidad, aquí tenemos un gobierno legítimo, legal, un Estado que funciona con todos sus aparatos de poder y nos rige la Constitución y nos rige el ordenamiento jurídico. Eso es importante que lo tengamos claro. Y en ese marco estamos trabajando con la OEA.
Por su parte, José Palé, miembro de la Alianza Cívica y de las mesas de negociación, es de la idea que se debe continuar forzando una pronta salida a la crisis sociopolítica en Nicaragua a través de las elecciones adelantadas.
La OEA está lista a arrancar. Se le expresó la voluntad política de la Alianza Cívica de que inicien sus trabajos a través de la venida al país de expertos que vinieran a consultar con todos los sectores nacionales, sin excluir a nadie, porque este es un tema de gran importancia para todo el país. Le preguntamos que en cuánto tiempo era posible que ellos pudieran terminar o finalizar este trabajo. Ellos hablaron, ¿verdad?, que una vez que arranquen, pudiera estar concluido en un periodo de 6 meses con la necesidad de un anticipo electoral.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Con motivo de la 13ª Bienal de La Habana, que tiene lugar del 12 de abril al 12 de mayo, la Embajada de los Estados Unidos en la capital de Cuba señala en su página digital que el derecho a participar en esta bienal viene con una condición: obedecer las restricciones a la libertad artística impuestas por el régimen de Cuba. La nota señala también que no todos los artistas tienen permitido unirse y que las opiniones y puntos de vista alternativos también merecen ser escuchados. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba pregunta: ¿quién le ha dado al gobierno de Cuba decidir qué es arte y qué no lo es? Y señala que al calificar a los artistas que disienten de su opinión como activistas, el régimen continúa demostrando su intención de mantener en un puño de hierro toda creación artística en Cuba. El Departamento de Estado advirtió que seguirá actualizando su lista de entidades cubanas restringidas para garantizar que fondos estadounidenses no apoyen directamente al aparato de seguridad de Cuba. La diplomacia de los Estados Unidos dijo que el ejército y los servicios de inteligencia de Cuba suprimen los derechos humanos del pueblo cubano y están arraigados en Venezuela, donde proporcionan ayuda al dictador Nicolás Maduro. Recordó que Estados Unidos generalmente prohíbe transacciones con las entidades y subentidades de la lista porque benefician a las fuerzas militares de Cuba a expensas del pueblo y de los cuentapropistas. Las nuevas empresas que Estados Unidos agregó a la lista de entidades cubanas restringidas son los hoteles El Caney Varadero, Meliá Marina Varadero y Santa Isabel, así como el centro del buceo Marina Gaviota y la aerolínea Aero Gaviota. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martín.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del deporte de los puños. Y aquí tenemos a Edemio Navas González para que nos cuente qué está ocurriendo en el boxeo profesional.
Gracias, papito. Y primero vamos a saludar a Ado, nuestro oyente allá en Camagüey. Vamos a complacerlos porque Ado casi todos los días nos escribe. Y bueno, preguntando qué están haciendo los cubanos en Liga Menor, sobre todo los peloteros camagüeyanos, o sea, su provincia. Y bueno, el agramontino Joanis Argilagos, todos conocen que ganó medalla en las Olimpiadas de Río de Janeiro, fue campeón mundial de los 48 kilogramos, y bueno, se adjudicó unas cuantas victorias en la Super Series Mundial de Boxeo Semiprofesional. La buena noticia es que finalmente el camagüeyano Joanis Argilagos va a hacer su debut el viernes de la próxima semana, o sea, de hoy en 8 días estará combatiendo en allá en Houston, en el estado norteamericano de Texas. Señaló recientemente a través de Facebook, dijo Argilagos, a todos mis amigos y seguidores, ya se acerca el gran día del debut de el pequeño G, día 3 de mayo en Houston, Texas, que se va a discutir el título regional de Texas, dijo Argilagos. Vamos por nuestro primer cinturón, escribió el pequeño gigante del boxeo cubano en su perfil de Facebook. Argilagos espera que amigos de esa zona y también de Miami viajen a Texas para apoyarlo y está ansioso de que llegue el momento tras estar encarcelado alrededor de 3 meses después que logró entrar de México aquí a Estados Unidos. Vamos a seguir con el boxeo, pero me entrega una nota por aquí. Pepito dice, Pepe, buenas noches a todo el equipo de Al Duro y Sin Guantes. Estoy totalmente de acuerdo con Rafael García Toledo. El joven guerrero tuvo una actuación en las menores, pero no es garantía que lo vaya a hacer en grandes ligas. Eso sí es cierto. Por favor, Edemio, como dijiste los números de Guerrero en las menores, dime también los de Jordan Álvarez en su tiempo en las menores, sobre todo los jonrones, a ver cuánta diferencia hay. Un saludo para todos, tu socio Carlos Pérez. Y te lo voy a dar en unos minutos, ya cuando entremos en el tema del béisbol.
Correcto.
Porque ahora estamos en el boxeo. Así que, Carlos, vamos a complacerte y hablar de Jordan Álvarez, otro prospecto cubano acá en el béisbol organizado. Y bueno, hoy jueves la compañía Golden Boy Promotion confirmó la pelea por el cetro interino del peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo entre Bilal Al-Qawi y John Ryder. En el respaldo de la cartelera entre el mexicano Canelo Álvarez y el norteamericano Daniel Jacobs, que se efectuará el 4 de mayo, o sea, el sábado de la próxima semana. Argilagos combatirá el viernes próximo y el sábado lo estará haciendo el Canelo contra Jacobs. Y también se confirmó que el noqueador Virgil Ortiz y el ex campeón mundial Mauricio Herrera también estarán en ese cartel de este 4 de mayo. Una cartelera que, bueno, también Oscar de la Hoya, quien es el presidente de la compañía Golden Boy Promotion, agregó a un contendiente, Joseph Díaz Jr., quien será rival del nicaragüense Freddy Fonseca, a falta de una oportunidad titular, mientras que el ex campeón Saddam Ali se enfrentará contra Anthony Young también en ese cartel de respaldo del combate Canelo Álvarez contra Daniel Jacobs. Hasta aquí el boxeo, papito.
Demio, porque sí, después cuando da tiempo lo que te están pidiendo de ese muchacho.
Vamos a hablar de Álvarez.
Álvarez.
Sí.
Sí. ¿Lo tiene?
En el segmento del béisbol, okay, en Tokio, sí, ¿no es así?
Óyeme, Rafa.
Pasate por ahí, Carlos Pérez, en sintonía.
¿Te pareces a Darth Vader de la Guerra de las Galaxias, respirando en el teléfono?
Ah, porque estoy pegado, pero te quiero. Que... Lo tengo cantando con la mandíbula mientras escribo.
No, yo no quiero que me espantes ahí a la gente en Cuba. Ahí es. Muy bien.
Perdón.
No, tranquilo, no pasa nada. Estamos aquí entre las mejores familias. Ya que Demio nos dio un segmentico bien cortico de boxeo y metió pelota en el medio, ¿qué les parece si nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba? Le guste o no le guste al Guajiro Peña, él va a tener que asimilar esto algún día. El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
Hoy terminó una rarísima jornada de entre semana en la Liga Española de Fútbol, la jornada número 34, y decimos rarísima porque de las 38 jornadas del fútbol en España, solo 3 o 4 son de entre semana, casi todas son los fines de semana. Hoy hubo un resultado que no le conviene en lo más mínimo al equipo que ocupa todavía, pero solamente por diferencia de goles, el cuarto lugar de la Liga Española. Es un club muy poco conocido, se llama Getafe. Getafe es un barrio de 50.000 personas en las afueras de Madrid. Bueno, Getafe empató hoy contra el Real Madrid, 0-0. Y esto significa, mucha gente dice, bueno, empataron, no se hicieron daño. No, este es un resultado que no le conviene en lo más mínimo al Getafe, porque como el Sevilla ganó hoy y por paliza 5-0 contra el Rayo Vallecano.
Tremenda paliza.
Sí. El Rayo Vallecano es otro club de las afueras de Madrid, en otro barrio de 50.000 personas, para que ustedes vean. Como el Sevilla aplastó al Rayo Vallecano 5-0, da la casualidad que el Sevilla y el Getafe están empatados, ambos con 55 puntos por el cuarto y último cupo disponible que tiene España a la próxima Champions League que arranca en septiembre. O sea que hoy por hoy clasificarían el Barcelona, el Atlético y el Real Madrid automáticamente. El Getafe y el Sevilla está por ver cuál de los dos iría a la Champions. El que no va a la Champions de esos dos iría a la Europa League. ¿Cuál es la diferencia de la Europa League? Bueno, la Europa League, si llegas a los octavos de final, posiblemente te pague 8 millones de euros. La Champions League, si llegas a los octavos de final, te paga 60 millones de euros. ¿Ves la diferencia? Muy bien. El Valencia sería el otro club que hoy por hoy clasificaría a la Europa League. Pero hay que tener cuidado porque el Valencia tiene 52 puntos, 3 menos que el Sevilla y el Getafe. Y el Valencia se está colando en la lucha por esos 4 cupos. Así que cualquier cosa puede pasar. Todavía quedan 4 jornadas en España, en la Liga Española de Fútbol, para decidir. Sabemos que el Barcelona va a ganar la Liga y va a ir a la Champions. El Atlético Madrid es el subcampeón y el Real Madrid en el tercer lugar. Están asegurados los 3. Ahora, el Getafe, el Sevilla o el Valencia. Uno de esos 3 va a ser el cuarto equipo que clasifique a la Liga Europea de Campeones. Y aquí mismo en la Liga Profesional del Fútbol de los Estados Unidos, anoche, yo les conté, hay muy poca gente en Cuba que sabe esto. En realidad, hay muy poca gente en Estados Unidos que sabe que el New York City, equipo de fútbol, juega en el Yankee Stadium.
¿Y eso por qué?
Porque los dueños le están alquilando, los dueños de New York City, le están alquilando el Yankee Stadium a los Yankees cuando los Yankees están de gira.
Sí, porque están fuera, ¿no?
Pero el único problema, Guajiro, es que le están haciendo pasto el terreno de juego a los Yankees. Y los Yankees se han comenzado a quejar. Porque en fútbol, Rafael sabe esto mejor que nadie porque él trabajó en terrenos deportivos. En el balompié, después de que tienes a 22 hombres corriendo con spikes.
Exactamente.
¿Ah? ¿Perdón?
Constantemente, porque no es...
Sí, correcto. Con spikes. Acuérdate que los spikes del soccer son esos de hierro que se clavan adentro del pasto. Entonces los Yankees han comenzado a quejarse que el terreno de juego cuando juegan fútbol por 3 o 4 días no sirve para nada.
Pero Rafael, tú sabes que se demorará mucho eso en que vamos a suponer que abran hoyitos por aquí, por allá. Eso no se arregla fácil, ¿verdad?
No se arregla nada fácil. El problema es que crean depresiones y a veces hay que cortar el pedazo ese y poner uno nuevo. Y eso empate es como cuando tú pones aquí en jardín los cuadros esos de hierba que se compran. Hay que ponerlo. Muy bien, y son la maravilla como lo hacen, pero date cuenta cuando viene un roletazo. Por ejemplo, si eso más que todo en los jardines, que es el espacio grande de hierba, que viene y viene una, te pica una línea y te lo va a coger roletazo y te da un mal bound por un lado y se te va.
Correcto, no, no así mismo. Parejo. Y de eso es lo que se han quejado. Bueno, ayer jugando en el Yankee Stadium, New York City Football derrotó a Chicago Fire 1-0. Entonces, recuerda, Guajiro, que este equipo va a jugar 21 partidos en el Yankee Stadium. O sea, son 21 veces que los Yankees van a recibir ese terreno el día siguiente.
Sí, hecho claro, pasto. Y acuérdense, cuando donde está la portería, que debe caer en alguna parte del terreno de juego, ahí hay un tráfico tremendo. Primero el portero, que es el tipo más grande, y está corriendo para adelante y para atrás, afincado siempre, sacando la pelota, y la otra gente está pegada tratando de meter el gol ahí cerquita. O sea, ahí esa parte a veces hay que reemplazarla completa.
Así es, por eso cuando, Guajiro, cuando tú ves parches, tú ves el outfield y tú ves que hay parches un poquito marrones y otros bien verdes, es porque tuvieron que quitar ese pedazo del outfield reemplazarlo completo.
Y tú lo pones a los 3 o 4 días, si tú no, si tienes tráfico, no has tenido chance, no puedes estar enfangando todo eso. Correcto. No puedes regarlo mucho. Y si no lo riegas, se pone color café, vamos a decir, carmelita.
Correcto. Y otro escenario que conoce muy bien Rafael García Toledo, el Montreal Impact, el equipo de fútbol de las Grandes Ligas de Montreal, juega en el Estadio Olímpico de Montreal la mitad de los partidos. Sí. Cuando ellos reciben equipos débiles, tienen su propio feudo. Pero cuando ellos juegan contra equipos como, por ejemplo, Toronto, que es el rival canadiense, el partido es en el Olympic Stadium y van 60,000 personas.
Sí.
Es bajo techo. Claro, en Montreal todavía hace frío en mayo. Ayer Montreal ganó 3-0 contra la Revolución de Nueva Inglaterra. DC United derrotó a Columbus 1-0. Seattle Sounders empató con el Terremoto de San José 2-2 y Minnesota empató con LA Galaxy, el equipo de Zlatan Ibrahimovic, 0-0. Muy bien, me está diciendo Efraín que es hora de pasar a nuestro próximo segmentico. Put me in, coach. Aquí estamos para complacer. Muchas gracias a Carlos Pérez por escribir. Edemio Navas está buscando los datos. Ya le mandé el correo electrónico que me pidió William Osorio con las estadísticas de los peloteros cubanos, cortesía de Cuban Play. Si alguien más quiere el desempeño completo de todos los peloteros cubanos en las Grandes Ligas y en la Liga Japonesa, déjemelo saber ahora mismo y yo con mucho gusto.
Y rápidamente.
Durante este show, durante la próxima hora y 20 minutos, se los mando a ustedes por correo electrónico. Aquí está Edemio Navas González.
Bueno, muchas gracias, Carlos Pérez. Y bueno, vamos a hablar de Jordan Álvarez, un gran prospecto del béisbol cubano. Jordan nació en el año 97 en Las Tunas, exactamente el 27 de junio, lo que quiere decir que tiene 21 años, está cerca de cumplir 22 abriles. El tunero Jordan Álvarez es un pelotero espigado. Tyron Guerrero, el colombiano que está en el equipo de los Marlins, mide 6'9", este muchacho mide 6'5", altísimo. Jordan Álvarez pesa 225 libras, tiene tremenda fuerza. Jordan Rubén Álvarez, el tunero, debutó acá en el béisbol profesional de Estados Unidos con el equipo de los Astros Orange. Esto fue en el año 2016, cuando el tunerito tenía 19 años. Pero antes había militado a los 16 años en el equipo Las Tunas, en la Serie Nacional, donde jugó 34 partidos y conectó 2 dobles, 2 triples e impulsó 9 carreras. Y en su segunda temporada, jugando 40 partidos con el equipo de Las Tunas, ya con 17 años, Jordan Álvarez bateó para 351 conectó un jonrón e impulsó 17 carreras. Y bueno, acá en el béisbol organizado con el equipo de los Astros de Houston en su primera temporada en el 16, como decía, batió 3.41, después en el 17 militó en 4 equipos, incluyendo al equipo de mesa de la Liga Novatos de Arizona y el equipo Bowie's Creek de Carolina del Norte en la clase A avanzada. En esos 4 equipos, Jordan Álvarez tuvo una destacada actuación. Terminó con 12 jonrones, 69 impulsadas y un promedio ofensivo de 304. Esto fue, señores, en el año 17 con esos equipos. Básicamente fue con 2 equipos porque después tampoco jugó. En el 18 estuvo en 2 equipos, en la clase AA y AAA dentro del Houston. Estuvo con el Fresno y con el Corpus Christi allá en Texas. Y bueno, su labor de nuevo fue realmente muy buena. Lo que quiere decir que entre los años 16, cuando comenzó con los Astros Orange, y hasta ahora, hasta el 19, cuando ha jugado ya 18 partidos con el Houston en AAA, Jordan Álvarez acumula un total de 43 jonrones. Vladimir, el Junior, tiene 44. Ha impulsado 173 y batea para 304. Así que más o menos está pegadito a los números de Vladimir Guerrero, el tunero Jordan Álvarez, y tiene realmente mucha razón Carlos Pérez. Un poquito por debajo del Junior, pero tremendos números que tiene este muchacho de las Tunas y alto, ¿no? Corpulento Jordan Álvarez, que es primera base en Liga Menor y bueno, es zurdo. Así que gracias, Carlos Pérez, un abrazo.
Así es. Yo quería mencionar que el caso de Guerrero es increíble. Guerrero fue escogido de todos los peloteros el número uno, puesto como el mejor prospecto en béisbol. Los números de hoy indican, yo creo que los, claro que en Liga Grande no es lo mismo, pero que el talento lo tiene. Y este muchacho Álvaro tiene un número bastante bueno, pero Guerrero lo
supera. Es de tu provincia, de la capital del mundo, Las Tunas.
Así es. Y a continuación, para que siga hablando, el segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, después han bateado un jonrón.
Bueno, muchas gracias a la Callito.
¿Cómo no?
Hay cosas en Grandes Ligas y algunos récords que son difíciles de hacer, pero suceden. Y hoy quiero mencionar algo que ha sucedido y son récords en Grandes Ligas. Vamos a empezar por Ricky Henderson. Ricky Henderson hizo una cosa en Grandes Ligas que tú dices, caramba, 2063 bases por bola en Grandes Ligas. En el 2001, jugando por San Diego, este muchacho puso el récord ese, que yo pienso que sea difícil, pero difícil de hacer, porque él era un pelotero, estamos hablando de un peloterazo, no solamente las bases, sino los jonrones que dio en el primer turno al bate, una barbaridad. Pero vamos a pensionar, y oigan esta barbaridad, cuando lo leí en la enciclopedia, me pensé, digo, ¿será cierto? Los Yankees de Nueva York en el año 4 tenían un pitcher que se llamaba Jack Chifbro. Ganó su primer juego, agárrense, en Grandes Ligas, de los 41 que ganó ese año en Grandes Ligas. ¿Están oyendo? Ganó 41 juegos en Grandes Ligas. Parece bobería. Busqué y busqué, digo, y es cierto que lo hizo. Yo quería mencionar algo de un pelotero que jugó Grandes Ligas, que para mí fue una de las grandes figuras, entre los 10 o 12 está él incluido. Willie McCovey nació en enero 10 del 38 en Mobile, Alabama. Y en el año 78, jugando para Atlanta, oigan esto, batió jonrón número 500. 2 años después, jugando con Montreal, batió el 521 para empatar a alguno de los grandes en la historia, T. Williams. Y también es uno de los peloteros que jugó en 4 décadas, en 50, 60, 70 y 80. Y otros que lo han hecho, vamos a mencionarlo porque se lo merecen, el señor Ricky Henderson y Omar Vizquel jugaron 4 décadas. Pero bueno, son cositas que suceden en el béisbol, que son récords que están ahí, pudiera suceder. Pero vamos a ver, Macobe terminó, oigan los números de este señor, Macobe terminó su carrera en Grandes Ligas y fue, los números lo indicaron para que fuera en el 1986 al Hall de la Fama. 22 años, 270 de average, jonrones 521, empujó 1,555, anotó 1,229, hit 2,211, doble 353, triple para que se quedara 46. Y para ponerle el tapón, a, como dicen los ponerle la tapa al pomo, batió 18 jonrones con las bases llenas. Y yo tenía pensado que ese récord lo tenía una persona que conocí, que se llama Gil Hoyer, que tenía 14. Bueno, Macobe le pasó por al lado. Así que este señor tiene, le decían el estreche, porque tenía 6'5" o 6'6" de tamaño. Eso es todo, Lacayito.
No, todavía te queda un minuto, vas a tener que inventar.
Bueno, en este otro minuto quería mencionar, entonces vamos a mencionar algo que sucedió. En el año 76, jugando Ricky Mandy, dos fanáticos se tiraron al terreno y querían quemar la bandera americana, y Mandy cogió, la entró a patar por todas partes y tuvieron que salir huyendo para defender la bandera en Dodger Stadium. Ese juego lo ganó el equipo de Atlanta 5-4 en 10 innings a Los Ángeles. Así que Ricky Mandy, tremendo pelotero, y lo que hizo él lo hubiera podido hacer cualquier otro. ¿Cómo vas a quemar la bandera americana en el terreno? A patar limpio, Demi.
Estoy de acuerdo, Guajiro Peña. Bueno, me informó el Cepillo Carrillo. Ustedes saben que el productor manda que la segunda sección del balompié hoy se va a convertir en NFL. Así que me va aquí
mi socio. Un apunte primero a Ricky Henderson, que habló muy breve. Peña, se acabó la...
Sí, se acabó. Bueno, pero no importa, vas a tener 2 segmentos más de pelota. Okay. Ahí está Bruno Tokars llorando porque anoche sus Jazz resultaron eliminados de la contienda. Sí, se está llorando, lo estoy viendo desde aquí. Damas y caballeros, están escuchando al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Enseguida regresamos.
El Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Little Nas X, junto a Billy Ray Cyrus. El Eurosatélite trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de la institución de rock de Liverpool, The Beatles, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 55 añitos.
I don't care too much for money can buy me love.
No te lo pierdas. Check it out.
Intervención. Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Intervención. Una revolución musical.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Muriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, el domingo, 4 p.m., Yankees versus Gigantes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
El próximo 2 de mayo será el día que los tribunales de Estados Unidos comiencen a recibir los reclamos.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. Mientras que La Habana recaba fuerzas contra nuevas sanciones de los Estados Unidos, cubanoamericanos en el sur de la Florida radicarán en los próximos días las primeras demandas contra compañías extranjeras que trafican con activos que fueron confiscados por la revolución. Al respecto, Ricardo Quintana conversó con el abogado Nick Gutiérrez.
El próximo 2 de mayo será el día que los tribunales de Estados Unidos comiencen a recibir los reclamos y en el sur de Florida ya se conocen los demandantes.
El puerto de Santiago de Cuba pertenece a la familia del doctor Javier García Bengochea y esa será la primera demanda que se presenta el 2 de mayo aquí en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida.
Esto a tenor de la habilitación del capítulo 3 de la ley Hatch-Burton, que permite acciones legales contra empresas que registren ganancias mediante activos que fueron confiscados en los primeros años de 1960.
La del aeropuerto de La Habana viene, hay demandas contra hoteleros españoles en Cayo Coco, en Holguín, en Varadero, cerca de La Habana, va a haber un buen número de ellas.
La Habana sabe lo que se encima con este endurecimiento de las sanciones, de ahí el llamado del canciller cubano en rueda de prensa este jueves.
El mundo no puede permitirse permanecer impasible mientras se convoca a destrozar a países impunemente.
Más de lo mismo porque ya el funcionario se había pronunciado el pasado día 17.
Siempre tendremos disposición al diálogo, a conversar sobre base estrictamente de absoluto respeto, pero si el gobierno de Estados Unidos ha decidido un rumbo de confrontación, no vacilaremos. Por supuesto, habrá que estudiar las regulaciones, pero que provocarán daño seguramente en nuestra economía, pero sobre todo que dañarán a las personas.
Una persona fallecida y otras 14 heridas fue el saldo de un nuevo accidente masivo ocurrido este jueves en Cuba al volcar un camión del transporte de pasajeros en una carretera del municipio de Higüey Grande, en la provincia occidental de Matanzas, según el informe de la agencia de noticias EFE. 3 de los lesionados fueron intervenidos quirúrgicamente en el Hospital Iluminado Rodríguez de Higüey Grande. Según lo explicó la directora de ese centro de salud, Alina Montenegro, citada por el sitio digital TV Yumurí de Matanzas. Otros 2 pacientes de 55 y 35 años de edad, evaluados en estado crítico con peligro inminente para la vida, al haber sufrido traumatismos severos, fueron trasladados al Hospital Provincial Comandante Faustino Pérez de la ciudad de Matanzas, precisó el informe. El resto de los afectados en el accidente presentan lesiones leves y moderadas y reciben atención sanitaria en el Hospital de Higüey Grande, informa la agencia de noticias EFE. El enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que esa nación necesita una transición pacífica negociada por toda su gente. Desde la ciudad de Washington, informa Michelle Sagué.
Elliot Abrams, encargado especial de Estados Unidos para Venezuela, dijo en una conferencia en el Atlantic Council que la actual situación en Venezuela no es normal ni es su destino, señalando que el país tiene un potencial tremendo. Abrams reiteró la voluntad de Estados Unidos de ayudar en la transición hacia la democracia en Venezuela. Señaló además que la recuperación del país solo puede comenzar cuando exista un gobierno que incluya a todos los venezolanos.
That recovery can only start when there is a fully inclusive government that represents all Venezuela.
Él dice que la recuperación solo podrá comenzar cuando haya un gobierno que incluya a todos y represente a todos los venezolanos. Dice que no van a estar de acuerdo en todo y que habrá un debate saludable a través de las instituciones del país, como el que hay en toda democracia, pero que las decisiones las tomará la mayoría y no la minoría, y la voluntad del pueblo no será evadida por la fuerza. Dijo que al igual que todos los ciudadanos del país, el chavista Partido Socialista Unido de Venezuela tiene el derecho de desempeñar un papel en la reconstrucción de su país. El funcionario estadounidense aseveró que no será fácil la reconstrucción de Venezuela después del cese de la usurpación, pero sostuvo que sí será posible. En el evento, Abrams dijo que muy pocos países han visto tanta calamidad como en la Venezuela de Nicolás Maduro. Sin embargo, trazó algunas esperanzas, diciendo que Venezuela no solamente tiene petróleo, sino también millones de venezolanos dedicados y cualificados que reconstruirán su país. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Segunda ronda de los playoffs de la Copa Stanley del hockey profesional de la NHL. Y para ponernos al día, aquí tenemos a Víctor Suave.
Gracias, Pepe. Gracias, chicos. Vamos con los resultados de anoche en los playoffs de la NHL. Ayer se llevó a cabo el último partido de la primera ronda. Fue un juego 7 de la conferencia este. Todas las otras series ya se habían decidido por completo. El juego 7 de anoche se fue a doble tiempo extra. Así como acaba de escuchar, se enfrentaban los Huracanes ante los Capitalinos. Carolina estaba en Washington. El número 7 se enfrentaba al número 3. ¿Y qué pasó? Los Capitalinos, los ex campeones de la NHL, salieron perdiendo. Pero fue una lucha constante. El equipo de Washington comenzó ganando el partido en el primer episodio, donde anotaron 2 goles. Después, el equipo de Carolina vino de atrás en el segundo episodio para hacer una lucha de esto. Aunque hicieron 2 goles en el segundo episodio, estoy hablando de los Huracanes de Carolina, el equipo de Washington también hizo otro gol. Significa que cuando se termina el segundo episodio, los Capitalinos iban arriba 3-2. ¿Qué pasó en el tercero? El equipo de Carolina empata el marcador a 3. Y se terminó el tiempo reglamentario y terminaron empatados, ataditos a 3 y se fueron a tiempo extra. En el primer tiempo extra no se pudo definir. ¿Qué pasó entonces? Se tuvo que ir a un doble tiempo extra. Mire cómo funciona la NHL, una cosa maravillosa, excitante, dinámica. En el segundo tiempo extra, ahí el partido reñido con los Capitalinos, el equipo campeón del año pasado, tratando de seguir luchando para mantenerse vivos y seguir tratando de buscar una segunda copa consecutiva, no se pudo realizar. Porque el equipo número 7 eliminó al número 3, los Huracanes, en tiempo extra, con un gol de oro de Brock McGinn. Le dio la victoria a los Hurricanes de Carolina, eliminando en un juego 7 al equipo de los Capitalinos. Los Huracanes entonces ganaron la serie 4-3. ¿Y cómo quedaron entonces todos los cruces, señores? Les reitero, por ejemplo, en el este, que fue el último partido o la última serie que se decidió, tenemos que en la próxima ronda, los Columbus Blue Jackets, o sea, las chaquetas azules de Columbus, se enfrentarán a los Bruins de Boston. En el otro cruce, tenemos que los Huracanes de Carolina se enfrentarán a los Isleños de Nueva York. Todos estos son los cruces del este. Por parte de la conferencia oeste, tenemos que las Estrellas de Dallas se enfrentarán a los Blues, a los Azules de San Luis. Y en el otro cruce del oeste, tenemos que Colorado, la Avalancha de Colorado, se estarán enfrentando a los Tiburones de San José. Esos son los cruces ya de la segunda ronda. ¿Quiénes quedaron eliminados? Nashville, Winnipeg, Calgary y Las Vegas por parte de la conferencia oeste. Y por parte de la conferencia este quedó eliminado Tampa Bay, quedó eliminado Toronto, quedó eliminado el equipo de los Capitalinos, o sea Washington, y también el equipo de Pittsburgh. Hoy comenzó la segunda ronda de los playoffs y hay 2 partidos pautados, uno del este y otro del oeste. Uno de los encuentros ya comenzó a las 7 de la noche y el otro está pautado para las 9:30. El que comenzó a las 7 de la noche es el encuentro por parte de la conferencia este, el juego número 1 de la segunda ronda, y viene siendo los Columbus Blue Jackets, las chaquetas azules, que están en Boston enfrentándose a los Bruins. Mañana les tendremos esos detalles de ese primer partido de la segunda ronda de la conferencia este. Y por parte de la conferencia oeste, tenemos que Dallas está en San Luis, o sea, las Estrellas se enfrentan a los Azules, el número 6 del oeste. Dallas se enfrenta al número 5 del oeste, a San Luis. Juego número 1 de la segunda ronda de la conferencia del oeste. Este ese será a las 9:30 de la noche. Y para mañana hay 2 partidos de la segunda ronda, uno de cada conferencia, donde tendremos que los Huracanes de Carolina se enfrentarán a los isleños de Nueva York. El número 7, Carolina, se enfrenta al número 4, a Nueva York. Todo esto en la Conferencia del Este. Y en la del Oeste, en el partido de cierre de mañana, tenemos que Colorado está visitando a San José. La Avalancha se enfrentará a los Tiburones, el número 8, Colorado, ante el número 2, los Sharks de San José. Recuerde que en esta segunda etapa de la postemporada también es a 7 juegos, con el primero que gane 4 avanza a la próxima fase. Le mantendremos informado sobre los playoffs de la NHL hasta su final, cuando un equipo levante la Stanley Cup. Esto es todo por hoy, Pepe y muchachos. Qué pena, sus capitalinos también fueron eliminados. Todos los favoritos, Tampa Bay, Calgary, Pittsburgh y Washington, le dijeron como esa canción, bye bye love, bye bye happiness, so long loneliness, and I'm gonna cry. Bye, bye,
wow, yo te voy a decir una cosa, es la primera vez en toda la historia de la NHL que los cuatro líderes divisionales que ganaron su respectiva división cayeron en la primera ronda de los playoffs de la NHL. Rafael, no te preocupes, eso algún día va a pasar en baloncesto. Por ahora viene la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Dispara, Rafael.
Muy bien. Como Guajiro sacó la cosa del Hialeah, vamos a hablar un poquito de Hialeah, de la historia del Hialeah en Cuba. Bueno, para empezar, ¿qué quiere decir Hialeah? Bueno, Hialeah en euskadi, que es el idioma vasco, quiere decir día de fiesta en castellano, holiday en inglés. Así que Hialeah es un día de fiesta y eran romerías que hacían los vascos y jugaban una versión de lo que es hoy en día el Hialeah. ¿Okay? El Hialeah es una cosa que evolucionó de la pelota vasca, de ahí salieron varios deportes y todavía se juegan prácticamente todos. Y la primera vez que se habló en Cuba o se publicó algo sobre la pelota vasca y la que llamaba pelota de punta o pelota de cesta, que era la incipiente del Hialeah, fue en el periódico que se llamaba Papel Periódico de La Habana, y eso fue en diciembre 12 de 1790, para los que piensen que inventaron el Hialeah, ¿no? Siguió andando el Hialeah en Cuba por mucho tiempo, y la pelota vasca hasta los días de hoy. Hoy juegan una cantidad de frontoncitos en Cuba con pelotas de tenis, la pelota vasca, porque no hay cesta para jugar Hialeah. Y de pelota vasca hubo el campeonato mundial en 1990 en Cuba, fue el onceno campeonato mundial, 200 años después que se jugó pelota vasca por primera vez en Cuba. Pero el primer frontón de lo que se llama Hialeah fue inaugurado en La Habana en 1901, y en ese momento Cuba estaba bajo la semijurisdicción de Estados Unidos, okay, y se llamaba Juego Vasco Hialeah con apuestas permitidas. Y el gobernador interino de Cuba, que era el general Leonard Wood, que por cierto un día le voy a hablar, también fue el gobernador de Filipinas, y hay una avenida allá en Manila que se llama Leonard Wood. Bueno, el general Wood no solo le encantaba el Hialeah, sino que jugaba Hialeah también. Okay, y en 1902, que un año después de inaugurado, había dos revistas que publicaban información sobre Hialeah. Una se llamaba La Cancha Habanera y la otra se llama Betty Hialeah, o sea, como de en inglés, de Bet, de jugar, y Hialeah. Se le llamó el Palacio de los Gritos hasta casi nuestros días, y abrió en el año 1902, como le dije, cerró temporalmente en 1910, y lo abrieron otra vez en 1918. Ahí estuvo en diferentes formas, en la misma primera forma hasta el 30, y después, por lo menos hasta que yo me fui de Cuba, estaba andando, cada vez deteriorado más, y ya los pelotaris no venían. ¿Okay? El sexta punto se llamaba los jugadores, se llamaban pelotaris, ¿no? Y ahí se jugaba mucho, se permitía, en toda época jugaron unos pocos lugares, así que se permitía. Y el, ya ya de 1929 había un sistema y había ahí fortunas que se perdieron ahí en Hialeah, inclusive tiroteos, hasta suicidio. En Cienfuegos abrieron un frontón comercial en el año 1920, pero no duró mucho. Y después se abrió en La Habana el Palacio de las Luces, o Nuevo Frontón, que abrió en 1921, y esto, pero duró poco también, una competencia contra el Palacio de los Gritos. Y el alcalde de La Habana prohibió que se abriera para hacer apuestas, y después permitió que se abriera sin apuestas, y que era sin fines de lucro. Y eso lo acabó el ciclón del 24 que pasó. Así que mucha gente iban a Cuba a ver el Hialeah en Cuba, que era el centro mundial del Hialeah. Entre ellos Bert Rutte, que jugó Hialeah en Cuba porque le interesó y fue y jugó. Y un jugador de bastante malo, por cierto, pero muy entusiasta, de básquet, de pelota de Hialeah en Cuba era Ernesto Hemingway, okay, que le gustaba todo lo que fuera vasco y todo lo que fuera bruto. Parece que quería venderse de muy hombre y le gustaba hasta correr con los toros en Pamplona, cosas idiotas de esas, ¿no? Así que Hemingway escribió sobre Hialeah de Cuba y habló, por ejemplo, de un incidente que él vio con Ibarlucia, un jugador amigo de él, que le dieron un pelotazo en la cabeza y estuvo en coma varios días. Se lo dio uno de los famosos pelotarios de Cuba que se llamaba Guillermo, todos eran vascos, por cierto. Y quiero que sepan que el Palacio de los Gritos de Cuba tenía en San Sebastián y en Guipúzcoa, tenía una academia para formar muchachos que iban a jugar a La Habana. O sea, nacía en el País Vasco, se criaban allí, aprendían a jugar allí, se entrenaba y los buenos iban, se graduaban, yendo a jugar a La Habana. O sea, que la cantera era de Vasco, pero terminaban, como La Habana era la grandes liga del Hialeah. ¿Ok? Eso para que sepan la gente que piensa que... Entonces en Miami se jugaba Hialeah, aquí en el Fantón Hialeah, pero dejaron de jugar lo que eran juegos, partidos completos de Hialeah, que es como yo lo veía. Y usaron un Hialeah que era solamente de puntos, porque permite apostar más rápidamente. Apuestan al jugador, apuestan a ese punto y apuestan al otro punto. Para mí ya no tenía mucho cosa lo bueno e interesar. Veo dos pelotas y con esa pelota que viene hecho una bala, jugando y apuntando puntos hasta que pasa el tiempo y ellos, después de tantas jugadas, que se termine el juego, el que gana, pues gana. Eso me luce mucho más un deporte. En la otra forma es como anotarse puntos, que no lo veo que sea tan profesional. Bueno, esa es la historia, por lo menos, que sé yo, de Hialeah de Cuba. Hoy en día, no creo que jueguen Hialeah, pero una sexta cuesta una fortuna. Y lo que juegan es pelota vasca, y donde quiera jueguen con pelotas de tenis, como le dije. Eso es lo que está pasando allí. Aquí Miami también decayó. Ahí en el norte y el noroeste hay colonias de vascos que vivieron ahí. La mayoría vinieron a ser pastores de ovejas hace años y sus descendientes, pues siguen viniendo algunos, como lo pasaba con Cuba, con los chinos y los españoles, que venían y seguían la costumbre del deporte que practicaban, y en este caso es Hialeah.
Muchas gracias, Rafael. Damas y caballeros, aquí se aprende mucho y Héctor Carrillo me va a poner esto en el resumen que estamos haciendo de 2 horas, por si acaso. Uno nunca sabe.
Claro.
Ok. Guajiro Peña, ¿qué te parece si nos vamos a tu segunda sección favorita?
¿Por qué no el texto que trajo Carrillo para encenderlo rápidamente? Del señor Lázaro Rodríguez de Morón.
Sí, nosotros, estamos esperando que viniera Talking Baseball.
Tú no te olvidas de nadie.
Como tú eres muy muy impaciente, lo voy a leer ahora. Estaba esperando con la musiquita que te gusta, Guajiro Underdog, pero como ya también canto, ya tenemos 2 cantos. Sí. Bueno, dice Efraín que nos vamos con la musiquita. Venga.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke.
miró donde tú. Dame decirle a este muchacho, a Lázaro Rodríguez, el señor Pepe, yo lo voy a defender a Pepe. Nunca se olvida de los buenos fanáticos ¡Jamás! Como tú. Tú naciste en un pueblo que yo tengo unos recuerdos grandísimos porque jugué pelota allí en la juvenil. Y le voy a mencionar algo. Como el gallo de Morón sin plumas y cacareando. Tengo buenas noticias de allí de Pina Morón porque jugué pelota juvenil en el año 52. Así que te felicito y sigue mandando los textos para que no se olviden de ti, mi hermano.
Oye, tú sabes que el Guajiro tiene historias o recuerdos muy bonitos de Morón, porque jugó pelota allí. Lo que no tiene buenos recuerdos de Guajiro son aquellos que vieron jugar pelota de Guajiro allí.
Y otra cosa es que la familia de Tani Pérez vive ahí en Pina, cerquita de donde nació, eso ahí cerquita ahí de, ¿cómo se llama?, en Camagüey.
Además, Lázaro, desde que tú mandaste este correo, ya te he contestado 3 correos llenos de estadísticas de los cubanos en las grandes ligas, los cubanos en Japón, los mejores bateadores de toda la MLB, los sí, mejores señor. 50 y los mejores pitchers. Espero que la puedas bajar, porque yo sé que a veces si les mando demasiado material, a ustedes cuesta mucho que ustedes lo descarguen ahí en la computadora o el teléfono inteligente que ustedes tienen. Pero déjame saber si lo recibiste. Muchas gracias por estar con nosotros. Y recuerden, cada vez que ustedes necesiten algo, manden un correo. Yo inmediatamente, yo aquí tengo abierta la página de MLB.com en la página digital y también la de Cuban Play. Yo les puedo mandar a ustedes todos los desempeños de los cubanos.
La calle y llegan todos.
Llegan todos.
No hay interferencia ninguna.
Atención, que nos vamos a poner los guantes. Hoy tenemos polémica con Pepe.
Y después el béisbol.
Bueno, esto es Bateando Emergente. Como no está Víctor, vamos a hablar de la polémica con Pepe y vamos a hablar de... ¿Ustedes se acuerdan hace 2 años cuando trataron de pasar una ley en el béisbol de las grandes ligas que si el bateador se salía de la cajita de bateo y para ajustarse el guante o para cantar la guantanamera, lo iban a multar? Y entonces cogieron de ejemplo a 4 o 5, los multaron, creo que fue $500, el comisionado les mandó una cartica diciendo no hagas eso, te estoy viendo, la próxima vez te voy a suspender. Y entonces eso duró una temporada y media. Pero tampoco fue algo así fuera. Yo sé que a Dustin Pedroia lo multaron. Yo sé que hay varias estrellas que lo multaron. Ah, a Brett Gardner lo multaron 2 veces.
Sí.
Ahora, la polémica del día. ¿Ustedes están de acuerdo que el bateador tiene que quedarse en la cajita de bateo y no ajustar su guantecito en el dugout o con el coach de tercera?
Se pierde mucho tiempo ahí.
Rafael.
Yo no estoy de acuerdo con él. Por ahí va nada de eso. Okay, eso toda la vida. Tú sabes por qué antes no se ajustaban los guantes de batear los peloteros.
Porque no había.
Okay. Desde que usa, si tú alguna vez te has puesto unos guantes de batear, okay, y haces un swing, tú vas a ver que te pellizca si tú lo sueltas y te sí. lo vuelves a poner de nuevo. Pues se tuerce como tú haces. O sea, eso no lo hacen ellos por monear, eso lo hacen ellos porque le está molestando y la forma es de desabrochárselo y ponérselo de nuevo. Entonces, ¿por qué es que lo pusieron y lo quitaron? Porque la gente dijeron, chico, me multa, pero yo no puedo dejar hacer eso. Y eso fue lo que pasó. Y así va a pasar con muchas cosas.
Sí.
Lo ponen porque lo ponen teóricamente sentado, 4 o 5 viejos sentados, como no jugaron pelota o jugaban una pelota manigua. Y ya toman esas cosas de acuerdo que no, mira, ahí podemos meter 2 segundos más que lo podemos vender del está McDonald's vendiendo hamburguesas y podemos vender a McDonald's un ratico más y poner una cosa más y eso no representa tanto. Eso es lo que está pasando, ¿okay? Pero si tú tienes guantes de batear, ¿okay? Y tú hace swing, tú te lo tienes que ajustar la mayor parte de las veces. Hay individuos que no usan, muy poquitos quedan ya, que no usan guantes por eso mismo, porque les molesta, ¿ok? Carpenter de los Cardenales no usa guantes, que era primera base, Jason Byrne, que jugaba con los Marlins, ahora no me acuerdo con quién está, porque lo ha cambiado como 5 veces ya. Ese no usa tampoco guantes, ¿ok? Y si tú hablas con ellos, te van a decir, chicos, que usar los guantes es un problema, ¿ok? Mejor yo aguanto callos y ese lío hasta que se me ponga dura la mano y lo hago en eso. Yo no estoy de acuerdo que quiten nada.
Sí, Bueno, mucha gente no está de acuerdo con eso. Es más, la política duró muy poquito y muy poca gente recibió cartas o multas. Edemio, ya eso no se hace cumplir en las grandes ligas.
No, básicamente, como señaló el Olímpico, hay excepciones de peloteros de grandes ligas, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana, que no usan los guantecitos, pero la inmensa mayoría lo usan incluso como protección, sobre todo la parte...
Bueno, eso es otra cosa, no solamente los guantes, la protección en el codo y en el hombro. El codo, sí. Ahora, yo pienso también que para abreviar el juego, los catchers, prohibirle que vayan a montículo, no se usa la hazaña, y eso pierde tiempo bastante, pero eso hay peloteros que se demoran cantidad en acomodarse los guantes de batear y acomodarse el casco de la cabeza. No, eso decirle, espérate un momento, te canto strike si no vienes rápidamente. Hay que parar eso,
bueno,
¿no?
Bueno, ustedes a lo mejor no sabían que hay una ley escrita desde los años 1900 y pico que supuestamente el pitcher tiene una cantidad de segundos para realizar un lanzamiento, porque si no es bola. ¿Sabían eso? Uh-huh. Eso sí. Está en los libros.
Sí, pero lo que pusieron hace un tiempo es una cosa bastante, vamos a decir, normal. La mayoría de los pitchers pueden hacerlo eso sin ningún problema. Déjame decirte que pero eso nunca se ha aplicado. Si no hubiera Camilo Pascual, hubieran votado a las Grandes Ligas. Porque Camilo Pascual es el individuo más lento, pregúntale al Guairo, el hombre más lento que yo creo que ha pasado por el béisbol en disparar, en lanzar de un lanzamiento a otro.
Y una de las mejores curvas.
Sí, bueno, aparte de eso, pero el individuo entre lanzamientos era famoso por eso.
Sí, sí tenía fama de demorarse demasiado entre lanzamiento y lanzamiento. Que no vemos mucho en la actualidad en Grandes Ligas. Así.
No, son bastante rápidos, esa es la realidad.
Hay muchos pitchers, Rafael, que se demoran cantidad en coger la seña y esas cosas. El catcher también cambia la seña y eso es culpable, el catcher también. Hay un pitcher que se llama Belender, es un fenómeno. Si coge la bola y te tira, y Chisel del Washington, no pierde en segundo.
Sí. Tú le das la bola. Es el estilo de ellos, es el estilo de ellos, pero no todo el mundo es así.
Sí. Y yo pienso, Rafael, y yo pienso también que si tú picheas rápido, puedes tratar de coger el bateador descuidado si le picheas rápidamente.
Bueno, si coge el tipo está bobeando, sí, pero el tipo que está delante de ti es un jugador de Grandes Ligas, no es estúpido.
Sí.
Tú tienes más experiencia, o la única de nosotros que tiene experiencia de eso. Cada uno tiene su cosa, y tú sabes bien que inclusive en un lanzamiento a otro, parte de la estrategia del pitcher es el tiempo que se demora en lanzar, ¿ok? Por eso es que el bateador se quita y se quita porque el pitcher está demorando, y por eso es que el pitcher saca el pie, porque le permiten sacar el pie porque está en los juegos, saca el pie para demorarse unos segundos, si le sube la mano él se agacha y coge el saquito de la perrubia. Todo eso es parte del juego. El que sí. No entienda eso, que no entienda el juego.
Así es muy, tiene razón. A continuación, damas y caballeros, vamos a hacer darles un par de mensajes. No hay noticias, pero no se preocupen, nosotros vamos a regresar con el cuarto bloque de deportes, incluyendo NFL, ¿sí? Descarga deportiva, deportes motorizados y grandes ligas para terminar al duro sin guantes. No se vayan, enseguida regresamos.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, a partir de este lunes, 22 de abril, Radio Martí crece y se multiplica. Estaremos transmitiendo en 3 frecuencias de onda corta, 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. Y además, a partir también de este lunes, podrán escuchar Televisión Martí en onda corta. Ahora, más que nunca, ustedes necesitan estar informados. Ahora que la cosa se calienta, deben saber y saber la verdad. Recuerden, 3 frecuencias de onda corta, 24 horas, 7 días a la semana y de 6 a 11 de la noche, TV Martí en onda corta.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecé Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, el domingo, 4 p.m., Yankees versus Gigantes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Bueno, anoche el Guajiro Peña me usurpó la sección de deportes motorizados. Pusimos la musiquita y todo, y cuando iba a dar no, te tengo que decir algo, dame un minuto. Y se tomó los 6 minutos
del deporte. Una cosa de emergencia, habló algo que tiene 50 años, más de 50 años.
Así mismo, pero hoy no se lo voy a permitir. Ya les conté que la próxima fase del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se va a celebrar en Bakú, Azerbaiyán, el 28 de abril. El Guajiro Peña, cuando yo dije esto el lunes, cuando dije Bakú, Azerbaiyán, él
hasta
dijo...
Ahí llegaste. Hasta ahí llegaste.
No, él dijo, yo lancé ahí. Lo que pasa es que él está confundido con Guanajay.
No, Rafael, yo le voy a decir a Lacayo que si él sabe quién es Fangio.
Juan Manuel Fangio. ¿Así? Guajiro.
Lo secuestraron en Cuba.
Guajiro, si yo te doy un mapa, en este momento, tú más o menos, te permito más o menos, de 500 kilómetros para allá, para acá, tú más o menos me dices dónde está Azerbaiyán y te doy 50 pesos, ¿ok? En este momento.
Pero tú no sabías eso, que lo habían secuestrado en Cuba para que no corriera.
Por supuesto que sí. Juan Manuel Fangio. Muy bien, en la próxima carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en Bakú, Azerbaiyán, todo arranca mañana con las festividades, hoy por hoy. Guajiro Peña me está confundiendo más que nadie. También va a haber, damas y caballeros, NASCAR este fin de semana en los Estados Unidos. ¿Sí? NASCAR es la competencia más, vista por la fanaticada americana en lo que respecta a las competencias motorizadas. Y este fin de semana, en Talladega, Alabama, en el norte del estado de Alabama, va a haber la próxima competencia, la novena del Campeonato Nacional de Autos tipo NASCAR. Y les estaba contando que hoy por hoy Kyle Busch es el líder, Joey Logano en el segundo lugar, Denny Hamlin. Y, por supuesto, todavía hay que esperar casi un mes para la competencia más importante del mundo, la carrera automovilística, las 500 millas de Indianápolis. siempre el tercer o cuarto fin de semana de mayo, el tercero. Así que estén listos porque el campeonato mundial de siempre va a haber, siempre hay unas prácticas, siempre hay que calientan los motores, pero este año vamos a celebrarlo todos juntos. De repente mandamos al Guajiro Peña para que nos dé. Ustedes sabían que para esa competencia se citan entre 300 y 400 mil personas en el circuito de Indianápolis.
Sí, señor.
¿Sí? ¿Ustedes saben lo que es eso? 400 mil personas.
Y otro también, en Daytona Beach, también, que es un fenómeno.
Sí. En Daytona Beach, sí, pero es verdad.
No es el tamaño de aquello.
Pero no, nada es como las 500 millas de Indianápolis, donde van 400 mil personas. Sí. Y es televisado, por supuesto. Es la carrera, antes era Le Mans en Francia, pero ahora la carrera más importante del mundo son las 500 millas de Indianápolis. Sí. Muy bien, hasta aquí los deportes motorizados, pero tranquilos. Y ahora viene Descarga Deportiva. Tenemos a Michelle Fleites desde Vueltas, Villa Clara, para estar con nosotros esta noche y hablar de la increíble racha que están teniendo sus Yankees de Nueva York. Por algo le puso a su hijo Derek Jeter. Buenas noches.
Buenas noches, campeón, ¿cómo estás?
Estás así, es verdad, Rafael, porque hay un Derek Jeter bueno y otro no tanto. Estás al aire en vivo, buenas noches, Michelle.
Sí, buenas noches, mis amigos, ¿cómo están ustedes?
Todo sabroso por acá y por ahí, tu familia, ¿todo bien?
Nada, todo bien, todo bien, todo bien, la familia bien.
Eso es lo más importante.
Sigue aquí hablando. Escuchando a ustedes como siempre, y bueno, Carrillo me llamó para si quería compartir un rato con ustedes, y bueno, ustedes saben que yo siempre estoy dispuesto a compartir con ustedes.
Claro, vamos a hablar de béisbol, de los Yankees y las parrandas, porque tú eres fanático de las parrandas, ¿verdad?
No,
tú
fanático, sabes,
un profesional de eso.
Y tú sabes que los Yankees están jugando sin peloteros regulares y siguen ganando, es una cosa increíble.
Sí, bueno, eso es parte del béisbol, que nos da esa clase de sorpresa. Los muchachos nuevos que luchan están luchando por subir, por ganarse un puesto en las mayores, juegan a más del 100%. Claro, por supuesto, tienen que tener calidad, porque, por ejemplo, los muchachos nuevos de los Marlins quieren ganarse un puesto en las mayores, pero no ganan porque no tienen calidad. Pero eventualmente los muchachos nuevos de los Yankees parece que tienen un poquito más de calidad y, bueno, están ganando y han sabido responder en estos momentos difíciles del equipo, que tienen muchas bajas sensibles y están teniendo un buen resultado. Y bueno, esperemos que sea así, hasta ver si se logra en un futuro de la temporada reincorporar todo el equipo completo, para ver qué pasa con el equipo completo.
Tú sabes que los muchachos, tú estás hablando de prospectos, esos son muchachos que tienen condiciones y le dan la oportunidad y quieren hacer el mejor trabajo posible, ¿no?
Sí, claro, es lo que estábamos comentando. Esos muchachos quieren hacerlo bien para que los tengan en cuenta en un futuro no muy lejano, ¿eh?
Pero como le dijo Tony Taylor a Guajiro Peña, espérate que regresen los grandes y tú vas a ver que van a comenzar a perder.
Tú sabes lo que pasa, que los prospectos estos, si no hubiera prospectos, el béisbol se acababa en el béisbol. Olvídate tú, porque las estrellas se retiran y los prospectos siguen jugando. Y mira el caso, el otro día mencioné a un pelotero que jugó muchos años en la liga, Tony Taylor, dice: Peña, cuando vengan a jugar los regulares, cuando viene a ver, no ganan la cantidad de juegos que están ganando. Y sucede, el béisbol tiene muchas sorpresas.
No, sí, puede suceder, como no. Y el ejemplo viviente, bueno, lo tenemos en... Es que el béisbol es un deporte que es muy, muy bonito y muy rico. ¿Quién iba a pensar que, por ejemplo, los Medias Rojas de Boston, con prácticamente el mismo equipo del año pasado que ganaron la Serie Mundial, hayan comenzado tan mal? Por supuesto, esta gente van a comenzar a levantar y van a tener sus resultados, y obviamente si los peloteros grandes de los Yankees no logran reincorporarse todo, ellos van a tomar la cima de la división, pero ¿quién iba a pensar que en estos momentos los Medias Rojas de Boston iban a estar, sí, en el lugar que están?
Mira, Michelle, en el año 2012 el equipo de los Medias Rojas terminó en el frío sótano, o sea, en el último lugar en el este de la Liga de la Liga Americana. Y en el 13, básicamente con el 90% de la misma nómina del año anterior, o sea, del año 12, ganaron con los barbudos de los Medias Rojas esa Serie Mundial 2013. Ahora es la inversa. El año pasado ganó el Boston, han comenzado muy mal, pero todos esperamos de que poco a poco se recupere y Cora guíe de nuevo al equipo del Boston a estar luchando ahí por el primer lugar con los Yankees, porque no creo que el equipo de Tampa tiene a jugadores suficientes y a un buen picheo con cerradores para mantenerse en primer lugar en el este de la Liga Americana. Los Yankees o los Medias Rojas en un futuro no muy lejano, digamos para allá finales de junio, principios de julio, durante el Juego de las Estrellas, ya estará ahí ocupando los dos primeros lugares. Tampa tiene buen equipo, señores. Tiene algunos prospectos, tiene a dos cubanitos que están haciendo buen trabajo, pero no tiene equipo para estar mantenerse ahí en primer lugar en el este.
Sí, bueno, yo concuerdo con ustedes, Demio, pero bueno, recordemos que Tampa no se lo va a poner fácil a ninguno de los dos. Recordemos que el año pasado Tampa ganó 90 juegos.
Es el papá de los Yankees, el equipo.
Sí, pero un momentito, yo no creo que Tampa pueda permanecer con este ritmo, tener este ritmo todo el año. Dentro de un par de meses ya Tampa va a comenzar, ya la temporada va a ser un poquito larga, los pitchers van a estar cansados y no va a ser el mismo Tampa.
Bueno, eso
sí, ya,
es
van a ir tomando su nivel, sí.
Eso sí, repase a Tampa es lo lógico, pero ha pasado anteriormente con un equipo así como ese, va de punta a punta. Así que eso no está descartado. Estamos hablando de béisbol, esto no es un deporte de eso que todo está prefabricado ya y que se acaba cuando el rodado suena. Aquí cualquier cosa puede pasar.
No hay que son 162 partidos de temporada regular, son 6 meses.
Y las lesiones pueden tener...
Es una temporada larga.
Sí, las lesiones en un equipo pueden tener cualquier resultado. Pueden ser que acaben con un equipo, con uno o dos claves que se lesionen, o puede ser que salga, y eso ha pasado muchísimas veces, un muchacho que quema la liga y resulta que el que estaba ahí, que salió lesionado, no viene más nunca porque lo cambian antes que vuelva.
Mira, Michel, yo recuerdo que en el año 2003, el equipo de los Marlins, entre abril y mayo, estaban por debajo de los 500 como 7 juegos. Llegó el mes de junio y ganaron 20 de 27. En esa época ya, por supuesto, con esa cifra de tantas victorias, se colaron un poquito por encima de los 500. Y finalmente avanzaron de comodín en el 2003 y todo el mundo sabe que ganó la Serie Mundial contra los Yankees.
Sí, es una temporada larga y bueno, hay que esperar a septiembre a que termine la temporada. Yo tampoco creo que Tampa pueda estar mucho más tiempo ahí en ese primer lugar de la división, pero lo que sí no se puede, pienso yo, que no se puede descartar es que este equipo sí va a darle pelea a estos dos equipos porque siempre lo hace. Con una nómina pobre y con la menor nómina de las Grandes Ligas y yo no sé cuál es la magia de ellos, siempre se las arreglan para darle pelea a los equipos grandes.
Y eso que este año el equipo de Tampa hizo algo insólito, que yo nunca he visto que se haga en toda la historia del deporte profesional. Cortaron, taparon 10.000 asientos en el estadio porque se veía muy feo en la tele cada vez que mostraban la segunda planta del estadio vacía. Entonces, en vez de tratar de meter gente ahí a como sea, dando especiales, 2x1, regalando hot dogs, que en realidad no les cuesta nada, o una Coca-Cola, o un refresco, lo que sea, decidieron simplemente tapar el estadio, en vez de tener ahí familias enteras y cobrar la mitad por tickets, o en vez de tener algo como los peloteros firmando autógrafos exclusivamente en esa sección antes del partido. No, decidieron simplemente cerrarlo y aún así están en el primer lugar.
Bueno, Michel, la división es un poco más difícil que yo veo de las 6 divisiones, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana. Aparte del este de la Liga Americana, que es muy fuerte, bueno, los favoritos ahí, Boston y los Yankees. La división central está sumamente dura. Ahí puede pasar cualquier cosa como campeón para San Luis, para los Cachorros e incluso para los Cerveceros, aunque está ahora en el penúltimo lugar, porque la situación para el Cincinnati se torna un poco difícil, y bueno, los Piratas estuvieron 2 o 3 días en primer lugar, pero ya poco a poco cogieron su ritmo, llevan 5 derrotas en forma consecutiva y ya están en tercer lugar. Así que yo creo que va a ser una cerrada ahí, una cosa muy cerrada hasta el final de la campaña. tanto el San Luis como de los Cachorros y el Milwaukee, que poco a poco se reforzó en los últimos dos años.
Déjame mencionar algo que está sucediendo en esa división. El equipo de Tampa está en una división que mete miedo. Acuérdense que los Yankees y el Boston están ahí. El Boston ha jugado los últimos 10 juegos por 500. Y si te pones a pensar que fueron los campeones, van a venir a pelear, porque todo el mundo sabe que 162 juegos ellos tienen un picheo. Seo, el mejor piche que tiene, no lo ha pichado bien. Él va a pichar bien, no hay duda de eso, si lo ha hecho por 5 años seguidos. Pero esa división es durísima.
Sí, sí. En realidad, las divisiones son duras. Y bueno, es lo que estaba diciendo usted, Demio. La división del centro de la Nacional va a estar muy competitiva. Igual que se prevé que la división del este de la Nacional también va a estar muy competitiva. Y bueno, hay que esperar a ver quién es el equipo que mejor preparado esté. Las lesiones son un tema fundamental en todos estos equipos. Cristian Yelich por parte de Milwaukee ha comenzado muy bien. Y bueno, los Cardenales ahí, que poco a poco son una franquicia grande, que no van a ceder terreno ahora con la adquisición de Goldsmith. Y bueno, hay que esperar, porque bueno, los Cachorritos también tienen muy buen equipo. Y hay que esperar. Realmente hay que esperar, hay que ir avanzando, ver cómo va avanzando la temporada. Y esperar a ver quiénes ganan, porque yo realmente no me atrevo a pronosticar quién va a ganar esas divisiones.
Pues Giro Peña, rapidito, porque tenemos que ir en los próximos segmentos. Sí.
No, yo creo que le he dado un minuto que va a terminar, ¿no?
Ya, he hablado por un minuto. Michelle Fletes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Perdona, de aquí tenemos a Guajiro Peña hoy como metiche. Pero no te preocupes, te vamos a llamar dentro de un par de semanas. Gracias por todo. A continuación,
gracias a ustedes.
Vamos a hablar sobre la NFL. Ustedes saben que en la radio manda el productor, y hoy el productor dijo: quiero que se cubra el reclutamiento de la NFL.
Bueno, vamos allá, vamos a hacer decir una proyección de lo que creemos. Creemos no, yo no creo, yo estoy viendo una proyección que hacen de lo que cada equipo va a hacer y a quién va a escoger. Bueno, el draft o lo que es la lotería del fútbol americano, de la Liga Nacional de Fútbol Americano, es bastante similar el sistema al que tiene la NBA. Se ponen los récords de los equipos, y normalmente el equipo que va primero a escoger es el equipo más débil, el que tuvo peor récord en la temporada anterior. Sobre eso hay una lotería también, no está exactamente definido que se va a escoger, pero se llega y se pone ya después de que se hace el sorteo que hay, etcétera, se pone en escalafón quién va primero y quién va después, etcétera. Vamos a hablar primero de los Miami Dolphins, primero porque es el equipo de aquí, local. Segundo, porque este año, el próximo Super Bowl va a ser aquí, en Miami. Así que es una de las ciudades, si no las ciudades que más, creo que es el quinto Super Bowl que van a hacer aquí. Y Miami lo que más necesita en este momento es un quarterback, el hombre que lleva el juego. Y ellos salieron de su quarterback regular, Tannehill, que no dio resultado. O sea, están huérfanos de quarterback. Y se supone, estos son proyecciones, no es que vaya a ser, que ellos van a escoger en el turno número 13. Después voy a empezar del 1, pero vamos a empezar por el 13 porque son los Dolphins. En el turno número 13, Adonis Hanskin. Ese es un quarterback de la Universidad de Ohio State. Okay, no es un titular, pero dice que tiene tanto talento, el muchacho tiene tantas herramientas que consideran que puede llegar a ser un gran quarterback. Por eso los analistas consideran que los Miami Dolphins, esa es la opción número uno para ellos. Si ella llega al turno número 13 y no ha escogido a este individuo, que a lo mejor lo coge alguien más y los Miami Dolphins tienen que inventar. Pero bueno, así está la cosa. Si es así, pues piensan que el que van a escoger ellos es a Diane Hastings, quarterback de Ohio State. Aquí todos vienen de universitarios. Las universidades, más en el fútbol americano que ninguna otra cosa, son las ligas menores de la lo que es la liga profesional. Y los que van a escoger primero, porque tienen son los peores en récord, son los Cardenales de Arizona. Aquí los Cardenales son de Arizona, no de San Luis. ¿Okay? Y ellos dicen que van a escoger a Kenneth Williams. ¿Okay? Es un defensa tackle, que se llama, el individuo que te pone en primera línea a aguantar la otra gente, de otra gente, y es de la Universidad de Alabama. ¿Okay? Ese va a ser el primero, supuestamente, que van a escoger. Naturalmente, esa es la superestrella en este momento que están, veremos. Por cierto, me estuvo explicando esto Carrillo, que sigue más el fútbol americano que nadie, yo creo, que hay una serie de protocolos de los contratos que le dan, daban una cantidad de millones tremendo, ahora han bajado los millones, pero son bastantes todavía. Supone que el que escojan primero va a tener un contrato de como 33 millones de dólares y un bono, o sea, por firmar de alrededor de 20. Después baja al segundo, que creo que va a coger 31 millones, más o menos. Estos son cálculos, ¿no? Y el segundo que está en la lista son los 49 de San Francisco, que se supone que van a escoger otro defensa, pero un defensive end que se llama Nick Bosa, ¿ok? Y es de la Universidad de Ohio State. Vamos a ir hasta donde nos lleve el tiempo en este sentido, porque va a ser difícil que lo hagamos todo. Los Jets de Nueva York son los terceros peores, vamos a decir, y ellos dicen que van a escoger, el análisis es que van a escoger a Ed Oliver, también es otro defensivo, defensive tackle, ¿ok? De Houston, esa es la Universidad de Houston en este caso. ¿Okay? Los Oakland Raiders, y déjame decir lo siguiente, estos equipos que antes eran equipos emblemáticos, los mejores que había, como los Oakland Raiders, los mismos 49 de San Francisco, sí. Bueno, no han tenido tan buenas temporadas y por eso son de los primeros que escogen.
Y una observacioncita, es verdad que los Cardenales ahora están en Arizona, pero hace 20 años sí. Estaban en San Luis, como
exactamente,
en la pelota.
Antes San Luis tenía dos Cardenales, los de pelota y los de esta cosa, pero ya eso pasó. Los equipos de fútbol se mueven mucho en realidad. ¿Okay?
No, quería apoyar lo que está diciendo Rafael. La otra cosa de todo este evento es como un circo. Ahora lo convirtió en una cosa que tú vas ahí, ahora estás en la cadena nacional, hay gente que ve esto. Esto dura días y entonces la cosa se pone, los muchachos están jugando ahí a fondo. Entonces es un circo, estamos hablando de millones de dólares, la cosa se ha hinchado.
No, y venden boletas para 2 días y la gente va a ver ahí que hay una fiesta.
Van la gente para buchar, si no le gustan la jugada y si le gustan aplaudir, como sí. Que estos jugadores le van a salvar y a veces sale bien la jugada y a veces no.
Exactamente. Bueno, los Raiders, los Oakland Raiders, se supone que cojan a Kyler Murray, un quarterback de la Universidad de Oklahoma. Los Bucaneros de Tampa, ese es el otro equipo aquí de la Florida, que hay varios, por cierto, se supone que cojan a Devin White, que es un recibidor, ¿ok?
Sí.
Y ese es de Louisiana State, ¿ok? Devin White. El sexto en la escalafón de escoger es los Gigantes de Nueva York, que supuestamente deben escoger a Josh Allen, ¿okay? También un recibidor de la Universidad de Kentucky.
Ajá.
El otro equipo de la Florida, los Jaguares de Jacksonville, ¿okay? Se supone que coja a Jawan Taylor, ¿okay? Jawan Taylor. Es un tackle también, es de la Universidad de Florida, así que todo queda aquí en casa, ¿no?
Sí, pero Rafael, yo me imagino que mañana con Chambi y Guajiro Peña tú te vas a deleitar hablando de la NFL y el reclutamiento, pero siento decirte que tenemos que ir con nuestra última sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas 2.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, señores, vamos a hablar de los peloteros cubanos de Liga Menor. Ayer quedamos de comentar al respecto en la última jornada. Bueno, Yuniel Díaz, el gran cubano, se fue de 4-1 con un ponche, batea 2.31. Jorge Oña, de 3-2, dos anotadas, dispara un doble, batea 3.62. Roberto Valdoquín, en batea 205. Juan Carlos Millán, su papá jugó para el equipo de Artemisa, para el equipo de La Habana en muchas series nacionales en los años 80, fue tremendo bateador al lado y de Martínez, que lamentablemente creo que murió no hace mucho. Millán es un gran prospecto del béisbol cubano aquí en Estados Unidos, vino de niño con su papá y bueno, está jugando en Liga Menor. Luis Avilés batea para 2.89. Ahora, en clase A avanzada, Lázaro Alonso batea para 203, Joel Yankee para 220, Diosbel Arias para un promedio ofensivo muy bueno, 343, pero en pocos partidos. Julio Pablo Martínez le dieron buen bono con el equipo de Texas, jugó en la Liga Canán, batea 182, Yanio Pérez para 176 y Deisbel Hernández para 0.96 como pitcher. En clase A media, Ramón Pérez trabaja para 3.00, Edgar Escobar para 4.00, Miguel Vargas batea para 2.41. Miguel Vargas, su papá Lázaro Vargas, jugó para el equipo de Industriales y para el equipo Cuba en los años 80 y 90. Y Juan Carlos Negret, de 4-1, batea para 167. Y bueno, en Panamá continúa desarrollándose la gran final. Y bueno, el cubano Lázaro Blanco lanzó muy bien en el anterior partido, aunque ayer el equipo del cubano perdió. Panamá Metro está solamente una victoria de conquistar el campeonato allá en Panamá al derrotar a Chiriquí 4-1. Esto fue en el estadio Rócaro. Pero en la jornada anterior de esta liga panameña, el estelar lanzador cubano Lázaro Blanco le dio al Chiriquí su primer triunfo en la gran final del campeonato de béisbol de Panamá. El cubano de allá de Bayamo, en Granma, encaminó la victoria de 7-2 en el tercer desafío, luego de lanzar 5 entradas y un tercio en los que le anotaron 3 carreras y, bueno, ponchó a 2 bateadores y regaló 4 boletos. Lázaro Blanco forma parte del equipo cubano y estará tomando parte en la Liga Canán de nuevo. Reitero, pierde el equipo de Lázaro Blanco 3-1, la gran final del béisbol panameño. Algo más de las grandes ligas, ¿verdad, Pepito? Porque ya el tiempo se fue.
Ponerlos al día, que en este momento los Medias Rojas están derrotando a los Tigres 6-3 en el sexto inning. Y también Cincinnati 3-0 en el séptimo. Miami y Filadelfia empatados 1-1 en el sexto. Cleveland 1-0 en el tercero. Guajiro Peña. Ok, Rafael, te regalo los últimos 20 segundos.
San Antonio está ganando 47-46 a Denver.
Aquí, no sé, Rafael, mañana.
Cállate. San Antonio está ganando 47. Bueno, pero no se puede hablar. Ok, good night.
¿Está ganando cuánto? Ya se cayó.
47-46 está ganando San Antonio a los Denver Nuggets cuando va a terminarse.
Y Boston derrotando 1-0 a Columbus Blue Jackets, los chaquetas azules en los playoffs del hockey sobre hielo. Muchas gracias, amigos. La cita es mañana aquí para otra edición especial de Al Duro y Sin Guantes, con Chambi, con Rafael, con el Guajiro Peña. Me están diciendo que vamos a noticias. Bruno Tokarczuk no está contento. Ya ustedes saben por qué, perdió el Utah Jazz. Y después, Magdalena de Cuba. Tengan todos muy buenas noches.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué clase de solar es ese?
Un solar muy serio, señor juez. Allí no vive nada más que gente distinguida, de la que sale a cada rato en la crónica.
La crónica social.
¿No es la crónica de policía?
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí,